Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, senadora Joan Rodríguez Bebe busca enmendar la ley que creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. ¿Por qué? Entérate a continuación. Mientras, el senador Albert Torres sale airoso de imputaciones criminales presentadas por el FEI. Evidente y alarmante rezago entre estudiantes de escuelas públicas y privadas. Enseguida te decimos las materias en las que los alumnos redujeron sustancialmente su puntuación. Y conoce a Tuto, la primera plataforma digital especializada en servicios educativos y tutorías. Hoy es miércoles 19 de abril. Enseguida conversamos sobre el proyecto de la senadora Rodríguez Bebe, pero antes... Los resultados de la prueba de aptitud académica de College Board que toman los estudiantes se han reducido considerablemente durante los pasados 5 años. Se trata de la única prueba estandarizada que toman los alumnos de escuelas públicas y privadas en el nivel superior. Keila López Alicea preparó un amplio informe sobre el particular y nos acompaña para conocer más detalles. Saludos, Keila.
Saludos, Gerardo. Muchísimas gracias por tenerme.
Keila, ¿cuáles son los factores que han incidido en esta merma en el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes y cuáles son las materias donde mayormente se refleja esta baja?
Bueno, la Oficina de College Board en Puerto Rico y América Latina divulgó recientemente lo que son los resultados que han obtenido los estudiantes entre 2018 y 2022. En esos años, los estudiantes que tomaron la prueba de aptitud académica, que coloquialmente, ¿verdad?, se le conoce como la prueba de College Board, la prueba que se utiliza para entrar a la universidad, hubo disminución en los resultados en todos los componentes, en todas las materias de la prueba. En particular, tanto en el caso de estudiantes de escuela pública como de escuela privada, hubo reducción en mayor en lo que es la materia de lectura y redacción. Esto es cónsono con otras investigaciones, con otros informes que han salido a lo largo de los últimos años, que han medido previamente lo que es esa pérdida de aprendizaje que en los últimos años han tenido los estudiantes en lo que tiene que ver con lectoescritura. Los números de College Board son reveladores porque la prueba de aptitud académica es la única prueba estandarizada que de manera uniforme toman los estudiantes de escuela pública y de escuela privada. Porque como bien sabes, constantemente estamos hablando del rezago académico en escuelas públicas porque se mide de manera estandarizada a través de ya sea las pruebas anuales META, ya sea las pruebas NAEP que se administran cada 3 años solamente en lo que es matemática. Así que si había visto anteriormente en estudiantes de escuela pública, ahora lo vemos también en estudiantes de escuelas privadas, y entre 2018 a 2022, aunque College Board no hace un análisis puntual de las causas, sabemos que esos fueron los años, pues 2018 fue justo después del huracán María, después los terremotos que comenzaron a sentirse con mayor fuerza en el 2020 y la pandemia de COVID-19.
De tu amplia experiencia cubriendo temas educativos, ¿nos podrías decir si existe alguna iniciativa, algún esfuerzo particular del Departamento de Educación o de las instituciones que rigen a las escuelas privadas para atender este rezago?
Por el momento, en el Departamento de Educación se están enfocando en lo que es el rezago académico que se ha detectado en lectura y lectoescritura. Hay mucha iniciativa que tiene que ver con estudiantes de nivel elemental, aunque sí hay un proyecto que se llama DLEER, que abarca todos los niveles. Igualmente, en los últimos años, el Departamento de Educación en particular ha realizado unas movidas que pueden estar atadas a lo que son los resultados de College Board, que ellos bien los conocen. Se han hecho revisiones curriculares, se ha trabajado, ¿verdad?, con cómo son esa secuencia de las materias que toman los estudiantes a nivel superior, ¿verdad?, qué clases cogen en noveno grado, qué clases cogen en décimo, en once, para que haya una mejor comprensión de ciertas destrezas. Y a nivel del sistema privado, pues sabemos que las escuelas son independientes, que no hay una política uniforme educativa en lo que son esos centros educativos. Así que cada cual maneja lo que es el rezago y la pérdida de aprendizaje de manera diferente.
Bueno, definitivamente estos son datos preocupantes y que requieren prioridad y acción inmediata porque se trata de la educación y del futuro de nuestro país. Invitamos a quienes nos escuchan a que busquen más detalles de esta historia en elnuevodía.com. Y Keila, muchísimas gracias a ti por informarnos.
Claro que sí, muchísimas gracias por escucharnos.
Tuto es la primera herramienta digital en la isla diseñada para ofrecer servicios de tutoría, orientación o cursos en línea. La aplicación fue ideada por una educadora puertorriqueña que lo dejó todo y apostó al potencial de la mentoría. El compañero José Orlando Delgado conversó con ella y nos acompaña ahora con más información. Bienvenido, José Orlando.
Saludo, Gerardo, a ti y a toda la audiencia.
José Orlando, ¿de qué se trata esta iniciativa de Tuto?
Pues bien interesante que Tuto parecería ser la respuesta a este mismo escenario que la compañera Keila López planteaba al principio para atender ese rezago de los estudiantes de escuelas públicas, porque Tuto es una herramienta que reúne a todos aquellos educadores o mentores profesionales que dan tutorías en sus casas y que las dan quizás a través de Zoom o en la sala de su residencia o en algún negocio. Entonces, esta plataforma, que la describen como el Airbnb de las tutorías, podría reunir a esos mentores y tutores para brindar el servicio a través de una herramienta digital diseñada completamente en Puerto Rico por la educadora Jean-Marie Alicea. Así que la intención es crear un inventario completo de tutorías, mentoría y cursos grabados o en vivo sobre diferentes materias.
¿Cómo ha reaccionado el sector educativo a esta innovación?
Interesantemente, ya Tuto cuenta con 22 expertos en diferentes temas y la intención de Jean-Marie Alicea es elevar ese número a una cantidad que sobrepase los 100 mentores. Es decir, que hay un inventario amplio. Hay expertos en las materias básicas, español, inglés, matemáticas, entre otras cosas. También, de hecho, hay personas conocidas en el país como el licenciado Luis Pavón Roca, hasta el payaso Remy, que están utilizando esta plataforma para dar cursos. Pero la intención es poder atender esa necesidad que hay por parte de los estudiantes de tutorías fáciles y también de los maestros, porque muchos maestros necesitan de las tutorías para tener un ingreso extra. Así que esta oportunidad y esta idea, que tiene una suscripción gratuita, pero otras que se pueden pagar, pues le da esa posibilidad de llegar a más gente a través de la vía digital.
Dijiste una clave y es el ingreso extra, y aprovecho para preguntarte cómo Jean-Marie ha podido medir el impacto en términos económicos de esta aplicación y en el modelo educativo que ella está implementando.
Pues Gerardo, interesantemente, ella sostiene su idea de negocio y la valida con un estimado de 5 millones, que es el estimado de la industria de tutorías, ¿no?, en Puerto Rico. Así que si ella logra establecerse con fuerza en ese segmento, su idea de negocio podría tener mucho éxito, porque la realidad es que hay un mercado allá afuera cautivo para dar estos servicios, así como recibirlos ante la necesidad de mentorías y tutorías por parte de los estudiantes en Puerto Rico.
Bueno, nada, esperemos que esto sirva de ejemplo para que más emprendedores en la isla ejecuten herramientas que beneficien a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por informarnos, José Orlando.
A ti, es una historia de éxito, sin duda.
La senadora Joan Rodríguez Bebe presentó el proyecto del Senado 1171 para eliminar la metodología de la perspectiva de género de la ley que creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Según la legisladora de Proyecto Dignidad, bajo esa premisa, no todas las mujeres que aspiren a dirigir la Procuraduría en el futuro serían evaluadas en igualdad de condiciones. Adriana Díaz Tirado trabajó esta historia y está con nosotros para ofrecernos más detalles. Gracias por acompañarnos, Adriana.
Saludos, gracias por la invitación.
Adriana, tuviste la oportunidad de indagar sobre esta medida con la senadora. ¿Cuál es el principal motivo para hacer este cambio de ley y por qué ahora?
Pues para explicar un poco el contexto de por qué surge esta legislación, sabemos que hace apenas una semana se estaba discutiendo sobre el nombramiento de Vilmaris Rivera Sierra para ocupar la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y estuvo en discusión de muchos senadores, incluso hubo una vista pública en donde la misma senadora Rodríguez Bebe cuestionó el rol de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, como algunas cosas que han pasado. Ella alegaba de que hombres estaban recibiendo servicio de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, entre otros cuestionamientos. Así que la discusión sobre el tema de la OPM ha estado vigente, ¿verdad?, en las pasadas semanas. Entonces ahora la senadora Rodríguez Bebe, hace apenas 2 días, radicó este proyecto, el proyecto del Senado 1171, que principalmente pretende eliminar la metodología de la perspectiva de género, ¿verdad?, y eliminarlo como si fuera como un criterio para ocupar el cargo de procuradora. Ella entiende que tanto profesionales que validen el enfoque con perspectiva de género como aquellas personas que favorecen otras herramientas de análisis, aunque no especificó qué tipo de herramienta, pues deberían tener la misma oportunidad de ser consideradas para ocupar el cargo de la Procuradora de las Mujeres.
Adriana, ante este proyecto radicado, ¿qué ha dicho el liderato feminista, senadores y otras organizaciones que dan apoyo a las víctimas de violencia doméstica en la isla?
Pues dado, ¿verdad?, esta radicación de este proyecto, indagamos con varias líderes feministas, entre ellas la licenciada Josefina Pantoja Oquendo, que es de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas, y precisamente ella cabildió hace décadas por la creación de la ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y ella enfatizó en que este tipo de proyecto quitaría totalmente la razón de ser de este organismo, y que está totalmente fuera del contexto histórico que de las luchas que dieron muchas mujeres, y también parte de una premisa para tergiversar lo que significa la perspectiva de género, que me gustaría compartir la definición de la Organización de las Naciones Unidas, que establece que la perspectiva de género es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales. Estamos hablando, ¿verdad?, de un término, la perspectiva de género, es un término a nivel internacional avalado, que no solamente en Puerto Rico se utiliza, sino a nivel de América Latina, de Europa. Muchas oficinas para atender a las mujeres utilizan la palabra en sus estudios, en su preparación para política pública. Eso también nos lo compartieron estas expertas. Conversamos también a nivel legislativo con la senadora Ana Irma Rivera Lacén, quien también considera que está innecesario este tipo de proyecto, que es irónico decir que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es excluyente, cuando precisamente una de las partes o uno de los organismos que encierra la oficina es un consejo consultivo que busca, ¿verdad?, vigilar que las funciones de la procuradora mediante la participación de diferentes sectores. Así que, pues básicamente, si no existiera la perspectiva de género, no debería existir entonces la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Adriana, definitivamente que este es otro proyecto que generará mucha discusión y un debate interesante, así que vamos a estar a este proceso muy, muy pendientes, muy de cerca. Gracias por tu informe.
Gracias a ustedes.
Dándole gracias a Dios, ¿verdad?, que lo que hemos venido es a servirle al país con mucha integridad y lo vamos a seguir haciendo. Sí. La gloria es de Dios.
No vamos a hacer más expresiones en cuanto a...
No nos podemos adelantar, ¿verdad?, los procesos, hay que esperar, no podemos hablar como el papagayo. Sí. Eso es lo que pasa aquí en Puerto Rico, hay que, ¿verdad?, esperar que los procesos se den para entonces poder tomar decisiones.
¿Esperar recuperar la presidencia de la comisión?
Si realmente surge la oportunidad, claro que sí.
El senador popular Albert Torres Berrío salió airoso del Tribunal de San Juan luego que la jueza Alfrida Tomei Imbert no encontrara causa para su arresto tras ser acusado por el panel del fiscal especial independiente por presuntamente haber cometido soborno, intervenir con testigos y violar el código anticorrupción. Los hechos se remontan al 2021 cuando una empleada del senador denunció un supuesto patrón de acoso laboral después de haber presentado una querella ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado. La funcionaria señaló, además, que Torres Berríos utilizó recursos públicos y empleados para asuntos político-partidistas. Accede a más detalles de esta historia en elnuevodía.com. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico hoy, Zoraida Marcano, y a nuestra editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.